Vamos ahora al tema central del día. Ayer, como ya es del dominio público, la CICI y el Ministerio Público solicitaron el retiro de la inmunidad al alcalde de la capital, Álvaro Arzú. Esto como consecuencia de una investigación en la que se señala al jefe edil de haber recibido bienes y servicios para su campaña política por parte de el fallecido Byron Lima y que eran pagados con fondos municipales. Estos son grandes rasgos y hay, entre otros aspectos, también la mención de plazas fantasma en la municipalidad y también la mención de una colaboradora eficaz, la expareja sentimental de Byron Lima. Para hacer un análisis de cómo se han presentado estas pruebas, ya que ayer durante la conferencia de prensa esto no quedó totalmente redondeado por el hecho de que el alcalde Arzú irrumpió en el lugar, está con nosotros hoy un invitado que usted escuchó ya hablar un poco de su, la música que le gustaba de niño, pero ahora vamos a hablar de cosas muy adultas que están en este momento en los titulares de prensa.
Así que, Mariela. Y les doy ahora el nombre y apellido. Nuestro invitado es el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Buenos días, fiscal. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos una etiqueta para que usted participe también con nosotros, estimado oyente. Es EU Antejuicio Arzú.
Vamos entonces con la primera pregunta, Mariela, que es el grande rasgo, al final de cuentas, de lo que queremos.
Sí, para... bueno, comencemos con esto, fiscal. ¿Qué tipo de respaldo tiene esta investigación? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. El respaldo que tiene la investigación está relacionado con prueba objetiva obtenida de dispositivos de comunicación, de documentación ubicada en diligencias de allanamiento efectuadas algún tiempo atrás, la información testimonial de Alejandra Saray Reyes Ochoa, la información que pueden proveer las instituciones públicas, situaciones como, por ejemplo, que ayer en las diligencias de allanamiento efectivamente fueron ubicados los contratos de los que se hacía referencia.
Ayer, durante el allanamiento, en la sede de la Municipalidad Capitalina.
Tengan ustedes en cuenta de que nosotros no habíamos podido tener acceso a la municipalidad. Entonces, para nosotros fue importante el obtener la información.
¿Por qué no habían podido? Perdone que lo interrumpa.
Bueno, no, en realidad era más por nosotros mismos nos impusimos este tema de tratar de localizar la mayor cantidad de información posible fuera de la municipalidad, porque al final de cuentas a veces poner en alertivo a alguna persona que pudiera estar siendo objeto de investigación. Le doy un ejemplo, en el caso de la señora Salas, imagínese que hubiéramos pedido información del fideicomiso, entonces ya eso hubiera despertado suspicacia de hacia dónde estaba dirigida la investigación.
Sin embargo, comentado en las redes sociales y mucha gente cree que ya en la municipalidad tenían alguna idea de lo que estaba ocurriendo y que el mismo alcalde Arzú sabía que estaba siendo investigado. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, como indicó ayer la señora fiscal general, existen algunas denuncias de la Contraloría General de Cuentas que supongo están siendo investigadas por la Fiscalía contra la Corrupción. O sea, no supongo, deberán estar siendo investigadas, pero supongo que están asignadas a la Fiscalía contra la Corrupción.
Pero volviendo a la pregunta original de Marielos, entiendo que hay una documentación encontrada en esta cooperativa Torrefuerte que también sirvió de base. Hay movimientos financieros con cheques y también hay escuchas telefónicas. ¿A qué se refieren con eso y cómo lo fueron juntando?
Bueno, fue localizada información en la cooperativa Torrefuerte, facturación, notas de envío, dirigidas a partidos políticos, algunos de los que cuales fueron mencionados ayer, lo cual era una situación lícita. Una persona que se dedica a vender artículos promocionales, pues puede tener cualquier tipo de clientes. Si aparecía información relacionada con eso, pues para nosotros era una situación que era del giro de las actividades de la cooperativa, como también es del giro de las actividades de la municipalidad montar eventos como para el Día de la Mujer, otro tipo de actividades. La información de Alejandra Reyes fue la que fue articulando esta información, porque por ejemplo indicaba ella de que la municipalidad de Guatemala le pagaba, emitía cheques del fideicomiso, de uno de los fideicomisos, y en este caso empezó a brindarnos información a relación a que los pedidos que realizaba la municipalidad en muchas de las ocasiones tenía como denominador logotipos en favor de partidos políticos. Entonces,
¿ustedes corroboraron tal cosa?
Empezó a llamar la atención, efectivamente, entre las notas de envío, entre la información que nos proporcionó ella por medio de fotografías que corresponden a la extracción del dispositivo de comunicación móvil, concatenado con la existencia de sesiones de interceptación telefónica en la que efectivamente se constata de que se realizan pedidos con de artículos promocionales, globos, gabachas, playeras, balones con logotipo de partidos políticos o de una alianza política que en la que en el municipio de Guatemala existía previo a las elecciones del año 2015. Y los pagos, pues efectivamente fueron realizados con fondos provenientes del de uno de los fideicomisos de la Municipalidad de Guatemala.
¿Es el fideicomiso de apoyo a la
planificación urbana? Uh-huh. Que es uno de los fideicomisos que opera en la municipalidad. ¿Qué implica ello? De que con recursos públicos se estaba pagando una campaña política.
Fiscal, ¿y cómo van a probar que se alteraban estas facturas que supuestamente estaban en blanco y que fueron modificadas?
Que, por ejemplo, documentó fotográficamente la facturación en blanco, tiene que existir dentro del fideicomiso de apoyo a la planificación urbana la facturación con la cual se soportaban estos eventos. En el caso de las personas que emitieron las facturas, pues precisamente no se dedican a la venta de artículos promocionales ni a montar los eventos que eran requeridos por la municipalidad de la ciudad de Guatemala. Y de la misma manera, la información obtenida en los allanamientos de ayer, pues, robustece la tesis preliminar que tenía la fiscalía.
¿Qué fue realmente lo más revelador de lo que consiguieron ayer en ese allanamiento en la municipalidad capitalina?
Está siendo objeto de análisis toda la información, pero, por ejemplo, entre lo que recuerdo, fue localizado en el propio fideicomiso de apoyo a la planificación urbana, donativos de personas a un partido político, y al hacer el cotejo que se hizo aleatorio en el momento, pues todas las personas, por ejemplo, son empleados municipales quienes hacen ese tipo de aportes. Los contratos de los que se hacía referencia en el caso de Alejandra Saray Reyes Ochoa y de la madre de esta, que ella hizo la indicación de que ella suscribió el contrato y la única actividad que hacía era ir a recoger mensualmente un cheque cuando correspondía de esta manera realizar el cobro. Y en otra parte ya tenemos la información financiera en donde consta de que efectivamente se les hacían transferencias de recursos mensualmente por servicios que nunca brindó. Ella misma manifiesta: nunca brindé los servicios. Cuando finalizó su relación laboral, debido a que en febrero del año 2013 el señor Lima fue ligado a un nuevo proceso penal, fue rescindido su contrato y al final de cuentas hizo cobro de una liquidación por el tiempo que supuestamente prestó el servicio, y alguien al interno de la municipalidad le hizo la referencia de que justificara su supuesto trabajo como que monitoreaba semáforos. Uh-huh. 3 días a la semana.
Y antes de que nos vayamos del tema de las facturas, ¿el monto de estas facturas ustedes lo tienen?
Eso es lo que se está tratando de totalizar, porque tenga en consideración usted de que el manejo de la contabilidad se tenía en este caso dentro del propio fideicomiso de apoyo a la planificación urbana por una parte, y esta situación debe ser cotejada con las notas de envío, los pedidos que pudieron ser localizados en al allanar la cooperativa Torre Fuerte.
No había hecho campaña. ¿Ustedes corroboraron que realmente esta utilería electoral realmente correspondía a una campaña electoral en favor de la reelección del alcalde Arzú?
Así es, y de hecho existió alguna denuncia de hace un par de años que daba cuenta de esta situación. Se pudieron observar artículos promocionales, la compra de, por ejemplo, trofeos, productos que son de índole pública.
Pero vinculados con la
campaña de
reelección. Pero hablo con la cooperativa Torre Fuerte.
En una parte con la cooperativa Torre Fuerte, en otra parte por otro tipo de proveedores. De hecho, parte de la información es de que la cooperativa Torre Fuerte fue utilizada hasta septiembre del año 2014, porque el señor Lima fue vinculado a un nuevo proceso, fue trasladado de centro de detención, dejó de operar la misma, pero los negocios siguieron, y para ese momento a cargo de Alejandra Saray Reyes Ochoa.
Bueno, hay otra pregunta, fiscal. Ayer el alcalde capitalino Álvaro Arzú dijo que esto era una factura que le estaban pasando por haber evitado otro golpe de Estado. Y hay gente que dice, bueno, qué casualidad, que sale a defender al presidente y de pronto lo están investigando. ¿Qué contesta a ello?
La colaboración que empezó a brindar Alejandra Saray Reyes Ochoa arrancó en octubre del año 2016, cuando no teníamos este panorama.
¿Ella se acercó al Ministerio
Público?
Ella
se acercó. De hecho, uno de los requisitos para la colaboración eficaz es que la persona manifieste su intención de colaborar. No buscamos nosotros personas que vayan a colaborar. Lo mismo sucedió con otras personas que han brindado información a la Fiscalía. En cuanto a que si es una factura política, el trabajo que realizan, por lo que realizamos los fiscales, es un trabajo jurídico basado en elementos de investigación. Si ustedes pueden percibir, la mayoría de solicitudes que fueron realizadas de información financiera conforme se fue profundizando corresponden a meses como el mes de junio. No significa de que inmediatamente de que se vio algún respaldo político. Yo no soy político, eso está totalmente alejado a mi función y a la función de los fiscales que están a mi cargo, y esa es una apreciación que él tiene, y pues él tiene derecho de defenderse. De la misma manera en que él se está defendiendo, pues ayer la señora fiscal general y el señor comisionado presentaron ante los medios de comunicación el resultado de una investigación que se desarrolló en forma preliminar.
Cabalmente ya llega un mensaje. ¿Cómo se convierte colaboradora eficaz de un caso y da información para otro caso? ¿Eso cómo se maneja en el Ministerio Público?
El artículo 90 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece de que una persona puede brindar información que tenga sobre el funcionamiento de una organización criminal, pertenezca o no a la misma, y también poco establece límites en cuanto a los procesos en los cuales pudiera brindar la información. De hecho, uno de los compromisos que se asume es que la persona tiene que brindar información de cualquier hecho delictivo del que tenga conocimiento, sea de este o de otros procesos.
¿Cómo fue la recepción ayer en la municipalidad? Porque digamos, ha habido quejas de parte de la gente de la comuna que hubo prepotencia de parte de quienes hicieron ese allanamiento. ¿Usted cómo contesta tal cosa?
No, los fiscales fueron a cumplir con su función. De hecho, nosotros para ingresar a un recinto público no necesitaríamos orden de allanamiento, porque el Código Procesal Penal establece de que se necesitaría el permiso de la persona encargada de la oficina. No obstante ello, se realizó la previsión y teníamos órdenes judiciales. Les quiero comentar que sí tuvimos acceso en forma voluntaria a una oficina municipal ubicada en Jardines de Cayalá. Funciona una oficina municipal y ahí permitieron el ingreso. Se tardaron varias horas para permitir el ingreso, pero fue en forma voluntaria que permitieron el acceso, toda vez que, de acuerdo con la investigación preliminar, ahí, por ejemplo, ejercía funciones Zoraida Hendrix, que es una de las personas vinculadas a la investigación.
¿Cómo se maneja el tema de las plazas fantasma? ¿Cómo se va a determinar que en efecto era, o cómo se justifica que esta persona cobraba el cheque?
Justificarlo no puede si no realizó ningún, si no brindó ningún servicio a la municipalidad. Tampoco existe información de que haya presentado informes, de que haya marcado por asistencia al...
Pero digamos, en plazas de esa naturaleza no es común que se presenten informes. ¿Cómo determinaron ustedes?
Sí, no, pero quienes están bajo una figura de personal permanente tienen que tener algún control de un jefe inmediato que efectivamente se cerció de que está asistiendo a realizar labores, tiene que realizar algún marcaje, alguna actividad que objetivamente pueda demostrar de que efectivamente brindó sus servicios, y en este caso no, de ninguna manera se puede justificar alguna labor que haya realizado.
Fiscal Sandoval, pasemos a un momento al tema de las escuchas telefónicas. De todo lo que ustedes pudieron determinar e ir juntando e hilando, ¿qué es lo más revelador y lo que para ustedes es más significativo de lo que pudieron escuchar en esas grabaciones?
Bueno, cuando tengan ustedes acceso, pues cuando sea la audiencia de primera declaración, son alrededor de 11 audios que se relacionan precisamente con pedidos que hace una funcionaria municipal para requerir artículos promocionales con propaganda para determinados partidos políticos para determinada campaña.
Eso está grabado.
Está grabado. Uh-huh. Las grabaciones. Y también a mí me llamó mucho la atención de todas las interceptaciones. Ustedes escucharán en su momento los interlocutores de que se hace una burla a la corrupción que existe dentro del Estado. y en forma de sarcasmo se hace alguna manifestación al respecto de posible corrupción dentro de la municipalidad, que es una situación que obra dentro del proceso y a la cual en el momento de la audiencia de primera declaración, pues todos los medios de comunicación, la población podrá...
¿El funcionario municipal o de que el interlocutor?
Particular. Que tiene alguna conversación con un funcionario municipal.
Bueno, siguen llegando mensajes y Jorge García le pregunta directamente al fiscal que si la investigación va a continuar con otras investigaciones profundas de fideicomisos.
Bueno, tengo entendido de que existen denuncias relacionadas con fideicomisos, de que es una particularidad en el manejo de los fondos aquí en Guatemala, de que de fondos públicos. En cuanto a la figura del fideicomiso, pues que al final de cuentas lo que tiene como propósito dicho contrato es rendir réditos. Sí tendría que continuar la investigación. Si nosotros tuvimos acceso ayer a por lo menos este fideicomiso y fue ubicada información y que nos permita nuevas líneas de investigación, pues en ese sentido deberá de encaminarse a la investigación, ¿verdad?
Y en el caso de los movimientos financieros bancarios, estos son cheques que surgen y salen de este fideicomiso hacia la, en este caso también hay que decirlo, a la cooperativa Torrefuerte. ¿Esos son los movimientos que ustedes tienen detectados, registrados?
Hay movimientos financieros del fideicomiso para realizar ese tipo de pagos o hacia las personas que prestaban las facturas por los supuestos servicios que brindaban. Posteriormente esos cheques pues eran cobrados y las personas que prestaban las facturas únicamente descontaban el descontón, inclusive le denominaban el porcentaje que correspondía al impuesto al valor agregado.
El descontón, así era la jerga que utilizaban.
Otra particularidad es que los eventos no eran montados en el portal de Guatecompras porque siempre eran de 10.000, montos de 10 periódicos de 10.000 quetzales. Podríamos considerar un tipo de fraccionamiento, pero el propósito era de no publicitar en el portal porque la exigencia es de que compras superiores a 10.000 quetzales son las que deben de publicarse en el portal.
¿Y podría haber algún tipo de acción penal en contra de estas personas que prestaban las facturas?
De hecho, dos de las personas que fueron llamadas o ser sometidas a proceso penal y que tienen orden de detención, una de ellas fue detenida, la actividad que desarrollaban era esta, defraudar al Estado mediante la prestación de facturas por servicios que nunca fueron brindados.
Bueno, quiero recordarles que tenemos una etiqueta ante juicio Arzú. Vamos a la pausa, ya regresamos.